buenas, bienvenidos, soy José Manuel Barragán, te doy la bienvenida a este programa ¿Cómo está el patio? Que hoy celebra su edición número 166. Este magazine en el que cada semana repasamos las noticias de actualidad más destacadas según nuestro criterio y también hacemos un repaso a las noticias curiosas, al mundo del cine, de la televisión, de la música y otras secciones variopintas que siempre recogemos en este espacio en el que vamos a saludar ya a los colaboradores habituales de este programa. Primero, buenas, felas noches a Adrián Correcher, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas.
¿Bien?
Sí.
Adri, que fue nuestro presentador durante los dos últimos programas, antes de fallas, porque no pude estar, y lo hizo muy bien, a pesar de esos lapsus, que son muy divertidos y quedan muy bien en antena, Adri.
Sí, bueno, yo soy mi mejor crítico, yo creo que no. Estaba ya deseando sentarme como colaborador y no como sustituto, que a mi juicio dejo bastante que
desear. Sí, bueno, lapsus un poco extraños, pero gracias.
Constantemente, constantemente. Es que lapsus constantes.
Javier Calderón, buenas tardes, noches, que estuvo ahí acompañando a Adri, esos son los programas que presentó. Imagino que te lo pasaste bien.
Sí, yo estupendamente, pues la verdad. O sea, yo estaba viendo los toros desde la barrera un poco, desde detrás, y yo creo que tampoco lo hizo mal. Vamos a darlo ahí.
Adri, que lo deja ahí. También saludamos a Ramiro Calvo. Le mandamos un saludo a él, mejor dicho. Y le agradecemos que haya estado con vosotros en el programa, que es un apoyo importante, ¿verdad, Adri?
Para mí, sin él, no sabría qué hacer.
Pero bueno, le mandamos un saludo y le agradecemos que haya estado ahí con nosotros. Elisa Cubéis, buenas tardes, noches, ¿qué tal? También aquí con nosotros.
Buenas tardes, noches.
Que estás de vacaciones estudiantiles, ¿no?
Sí, ya me siento colegiala. Sí, vale, vacaciones estudiantiles, esta vez son 2 semanas, más que el resto de la gente, creo, pero bueno, mira, disfrutándolas.
Sí, sí, pues estás de vacaciones como nosotros durante todo el año, que eso es una cosa que así.
Bueno, en parte también estoy como vosotros de vacaciones, así que... Bueno.
No, porque tú estudias, nosotros no ponemos por
lo
menos.
Ya, bueno, ocupar mi tiempo, ¿no?
Nosotros ni eso. Bueno, Javier Pastor también, hoy estamos con el equipo al completo, es un placer también tenerte aquí, ¿qué tal?
Bien, bien, me perdí las intervenciones magníficas de Adri, pero...
Yo sigo planteándome qué le llevó a pensar buenas felaciones para decidir un programa.
Si quieres, puedo intentar aclarar este misterio un poco.
Creo que será peor si lo explicas.
No, porque no pretendía decir eso, ni mucho menos. Simplemente no sé cómo me salió una F por una S y una L por una M, nada más.
No, te salió la palabra mitad.
Así de sencillo, exacto.
Sí, un poco extraño, no sé. Bueno, ya saben los oyentes de este programa que nos siguen a través de las ondas de Radio Manises, de Burchasot Radio y de UPV Radio, que tienen diversas maneras de contactar con nosotros. Bien por teléfono, solamente los martes, de 10 a 11 de la noche, podéis llamarnos al 961531634. Nos podéis buscar también en Twitter en la dirección @elpatiocomoestá o enviar emails si queréis pillar cacho con Adrián Correcher. ¿A qué dirección, Adri?
A adritupuedes@gmail.com. Espera, te voy a decirlo bien porque luego se me critica por esto.
¿Sí?
adritupuedes@gmail.com. Adri, es que puedes. Digo Gmail y la gente se enfada.
Sí, es verdad.
Así
es verdad.
Para que Gmail. Lo entiendan, tal cual se lee.
Adri, claro. tupuedes@gmail, para que lo entiendan. Lo tienen que entender igual. .com. Ahí pueden enviar sus emails. De momento, esta fan que dijo que no quería que dijésemos su nombre, así que no diremos que se llama Laia Vice, no ha vuelto a enviar emails.
Yo creo que se ha sentido un poco cohibida, me da la sensación, ¿eh?
Sí, ¿no?
Igual es que no ha visto que no había...
Le ha abrumado tu personalidad.
Yo creo que le dejamos bastante claro que podía verme, yo le iba a escribir personalmente si lo deseaba así, o sea, le dimos todas las facilidades y cuando yo creo que se vio ya...
Sí, pero en entera no le has dado mucha...
¿Cómo se dice?
Le has dado un poco de lado y no le has todo el bombo que deberías.
Mucho. Hombre, se retiró cuando le dijimos que existía webcam y que podía vernos.
Es verdad.
No quiero decir nada.
Dice, es verdad que coincidió.
Bueno, nosotros vamos a intentar contactar con Laia, seguiremos mandándole emails para que nos diga cuáles son sus intenciones y ya a la vuelta de Pascua la próxima semana, que creo que también tenemos programa, retomamos tu sección, pero ahí está la dirección, ¿eh? adritupuedes@gmail.com, así que todos a enviar emails, está esto colapsado. Bueno, vamos a poner un tema musical y hoy vamos a poner un tema de Obrin Pass, que ha anunciado una parada indefinida, este grupo valenciano que comenzó su andadura en 1993, que... Pues dijo en un comunicado en su página oficial de Facebook que siente la necesidad de parar un barco llamado Obrin Pass. Así que bueno, nosotros en homenaje, ¿no?, a esta banda vamos a poner este tema musical que se llama La vida sense tú, y con ello comenzamos ¿Cómo está el patio?
Que ha arribado la hora del teu cant a València. Temí es el momento. Aquí es el momento de un canto. La podrías cantar sense solemnitat, sense mediterrani, sense grecs ni llatins, sense ni catedrets, sense obra de mort. La volies cantar d'una manera humil, amb castedat i dia. Veies el cant creixer. Lentament, el mirant creixer com un cremó. Arribava la nit, no escrivies el cant.
Passava a recollir una caputxa negra, texans amples, un mural descolorit. La vida és una classe a filologia, on agitàvem el demà. Pulso rescolància a l'assemblea, a punts bruts, cabells daurats. La vida és un dijous que acabaria al teu pis d'estudiants. Quantes tomes grogues a la cuina, ombres nues, plats trencats. La vida és un cel blau cap al migdia, quan pujàvem al terrat. Una cançó d'extremo, roba estesa, València entre els llançons blancs. La vida és tancar just, tornar a riure, cridar al vent, sentir motures. La vida és desitjar, tornar a naixer, corrent el sol, sentir-te créixer. La vida és sempre tallant les canes, una llaima sempre a les galtes. La vida és entendre, cridar, aprendre, aprendre a viure. La vida sense tu. A les escales del mercat central, pujar per cavallets fins la Vall Digna, fumar oblits, cantar a crits. La vida és una casa enderrocada, prova les torres de Serrans. Amor, humor, respecte a la façana, foc i metralla a les nostres mans. La vida s'agafa al primer tramvia del pont de fusta al cabanyal. Una ciutat taronja a les finestres, un món en guerra als ulls cansats. La vida és una barca abandonada que vaig trobar davant del mar. Sento unes contes naufrags a la platja, l'últim cop que em vas besar. La vida és un cas just, tornar a riure, cridar al vent, sentir-nos lliures. La vida és desitjar, tornar a naixer, corrent el sol, sentir-te créixer. La vida és sempre tallant les canes, una llàgrima sempre a les galtes. La vida és entendre, cridar, aprendre, aprendre a viure. La vida és un cas just, tornar a riure, cridar al vent, sentir-nos lliures. La vida és desitjar, tornar a naixer, corrent el sol, sentir-te créixer. La vida és sempre tallant les canes. La vida sense tu, oh, 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 oh. La vida sense tu, oh, 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 oh. La vida sense tu, oh, 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 oh. La vida
sense tu, oh, 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 oh. La vida. Aquí sol matinero, les torres dels Serrans, amb aquell breu color inicial de geranis, veus des del menjador per la finestra oberta, venim a fer d'ací, ella veus al voratge, escoltes des del llit les sirenes del port.
Pues comenzamos esta edición 166 de ¿Cómo está el patio? Y bueno, nos vamos a hacer mención en esta primera noticia de la semana que hemos destacado nosotros a la fiesta que está viviendo Europa. La fiesta que diría el locutor este de Cuatro, ¿verdad, Javi? El Castaño.
No, fue el ama, fue el ama.
Yo creo que fue Castaño, ¿eh?
¿Sí?
Sí, en el partido contra el Mirandés Bilbao.
No, vale, espera, sí, fue Castaño, fue Castaño, sí.
Esto es una fiesta.
Lo del ama fue lo de la... Fue lo de... Venga, vamos a darle una bufanda aquí al hombre.
Sí, sí. Pues nosotros vamos a la fiesta europea, como decía Castaño, porque la eurozona rescatará a Chipre si renuncia a ser paraíso financiero, ha publicado el diario El Mundo, liquidará su segundo banco y reestructurará profundamente el primero. Los depósitos de más de 100.000 euros sufrirán fuertes pérdidas y el acuerdo sortea la necesidad de aprobación por el Parlamento. Además, el Eurogrupo no garantiza que se abran los bancos del país de momento. Bueno, ya hemos visto también esta pasada semana ha matado a España. Alegría, alegría en Europa.
Vaya full.
Alegría en Europa. La pasada semana que la situación que viven los chipriotas, ¿no? Complicada, que no podían sacar dinero de más de 200 euros en los cajeros, los cajeros que habían allí, no podían acceder al banco. Y ahora también se dice que los ricos de Chipre pues van a sufrir un importante recorte de su dinero porque pueden intervenirlos, ¿no? ¿Cómo veis esta situación de Chipre? ¿Tenéis miedo de que esto se pueda repetir también en España, que es lo que se está comentando por diversos medios de comunicación?
Bueno, es que la verdad es que es bastante caótico ahora porque desde la Unión Europea primero se dijo que podía ser una fórmula que se podría aplicar a otros países y todo el mundo pensamos, bueno, esto va a venir aquí.
Sí.
Y luego dijeron que no, ahora han vuelto a decir que puede ser. Entonces, no sabemos ahora mismo si esta medida se puede exportar, se queda ahí en Chipre, es un caso particular o no. Uh-huh. Y a mí lo que me hace gracia es algo que pone al final de la noticia, que explica más o menos cómo va a ser, por lo menos en el Banco de Chipre, cómo van a hacer para quitar ese dinero a los que tienen dinero en ese banco, ¿no? Y lo que van a hacer es a través de una reconversión en acciones, que en realidad es exactamente lo que hicieron aquí con las preferentes.
Con las preferentes, es verdad.
O sea, es meterle las preferentes forzosamente a todas las personas que tengan más de 100.000 euros. Bueno, aquí lo hicieron también, pero lo hicieron con engaño. Allí por lo menos lo dicen. ¿Sabes? Ahí por lo menos te explican, ¿no? Oye, te vamos a robar así, de esta manera.
Aquí te lo han explicado.
Aquí, pues, aquí te ponen letra pequeña, tú firmas y después dices, te hemos robado.
Y si lo dices, a saber qué harán, ¿no?
¿Sabes? Si lo dicen por obligación ya, claro, porque...
Son más honrados allí, ¿no?
Por lo menos son más honrados. Aquí con pillerías.
Los corralitos. Bueno, Adri, ¿tú crees que esto se puede repetir en España?
No? Podría repetirse, pero lo único que no veo yo claro es que nunca me imaginaría a España como paraíso fiscal, que es la cláusula que le ponen a Chipre para el rescate. No lo sé, yo no sé cómo veis vosotros, pero España en paraíso fiscal lo veo demasiado dejadez para que nosotros lleguemos a una cierta. Yo creo que pondrían sus cláusulas específicas, pero nada de esto.
Yo creo que se ha hecho realmente así, de esta manera, y se ha hecho con Chipre y no se ha hecho con otros países, porque parece ser que quien tiene los depósitos, o sea, quien ha fugado de depósitos hacia Chipre, son los rusos.
Claro.
Entonces, como son los rusos, y nos da un poco igual, ¿no?, que hayan ido ahí el dinero a los rusos, pues nos importa un pepino, ¿no?, se lo puedan quitar ese paraíso fiscal o cualquier otro tipo de cosas.
Sí.
Ya si fuese Suiza la que estuviese en este caso,
no diría pues, ni mu.
No pasaría nada, porque ya tienen depósitos más europeos, o por ejemplo España, si dejan caer bancos que han sido apoyados por bancos alemanes y cosas así, pues ya no interesa. Entonces, yo creo que esa es la diferencia.
Bueno, pues a pesar de estas, digamos, medidas bastante estrictas, decorándolo un poco esta frase, la zona euro y el Fondo Monetario Internacional que prestarían una asistencia financiera a Chipre de 10.000 millones de euros. Pues a cambio de estas condiciones que comentamos.
Calderilla.
Sí, casi nada. Por cierto, interesante lo del Fondo Monetario Internacional, que ahí está Cristina Lagarde, investigada también, ¿eh? Aquí es que...
Van todos, ¿eh? Van cayendo todos.
Sí,
está
sí, sí.
Rato también.
Pero lo de Rato está claro.
Define cayendo.
Claro, pero bueno... Van cayendo, van saliendo imputados o van, bueno...
Porque yo no he visto caer a ninguno todavía, ¿eh?
Estos también está de juicio.
Dimitir eso no se estila aquí, hombre.
Como hay el chiste por ahí, Dimitir no es un nombre ruso. Ya está, se acabó el chiste.
Uy, ¡qué dolor!
Bueno,
pues... Adri leyó en los emails ahora mismo.
Sí, ahora mismo están corazonando la bandeja.
Lo que voy a llevar es el vaso, que se lo voy a tirar a la cara.
Bueno, vamos a comentar más noticias de la actualidad de esta semana. Nos vamos a una noticia que tiene que ver con, bueno, pues con la política nacional, digamos, porque Cifuentes, noticia que recogemos del país, Cifuentes afirma que la plataforma contra los desahucios, la plataforma de afectados por la hipoteca, ha manifestado su apoyo al entorno de ETA. Ada Colau anuncia que estudia acciones legales para defenderse de las acusaciones. La delegada del Gobierno de Madrid cree que la plataforma tiene una estrategia política radical. Bueno, con toques ahí filoetarras, es tremendo, ¿eh? Rosa Díez, que también ha salido a la palestra y ha criticado los scratches, porque no es aceptable que se viole el domicilio de nadie. Scratches. Qué bien que me he quedado. Bueno, la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, del Partido Popular, que este pasado lunes, pues, trató de hilar de alguna manera la plataforma
se cubre de gloria, vamos,
de afectados por la hipoteca con grupos proetarras o filoetarras.
Pero es que así no está consiguiendo todo lo contrario. Si lo que quiere es que la gente se ponga en contra de esta asociación, es que está consiguiendo que gane más adeptos, no lo sé, es que no, diciendo barbaridades, es que son sus normalidades. Directamente, es que...
Pero es que es una forma, vamos a ver, de desviar un poco, porque se supone que el debate está centrado en los scratches estos, ¿no? De los, sí, famosos scratches, que es lo que una especie de forma de protesta que viene importada de Argentina.
Bueno, ¿podéis explicar? Porque es que yo hoy me he enterado que existen los scratches. Pues es... Yo, para mí, scratch es lo que hacía el tío con el disco de vinilo y hacía wik, wik,
pues
wik,
wik. En realidad,
para mí es scratch.
Consiste un poco en eso, ¿no? Porque es como rayar al político, ¿no?
Sí.
Es llevarle detrás de...
Es como, no es bullying lo que se hace en los colegios, es
sí,
así,
es
pero
bullying,
en plan...
Pero bullying es pegando al personal.
No, pero ellos lo definen, es un poco así, es, según ellos van a su domicilio, en la puerta les insultan, incluso a la gente que vive en el mismo edificio, aunque no sean de su familia, barbaridades, rompe cristales...
Es un poco el cobrador del frac, pero a lo bestia.
Sí.
No, van detrás de la persona, el político, fuera... But...
En realidad es más cobrador del frac que bullying, porque en realidad están yendo a cobrar lo que es suyo, pero bueno.
Pero bueno, en teoría es porque es para convencerles de que tienen que votar a favor de la iniciativa legislativa popular que han presentado en el Congreso. Entonces, en vez de denunciar esto, que tú puedes denunciarlo, puedes estar a favor, pero se supone que está en contra, y en vez de denunciar eso sale por la tangente,
claro,
y empieza a hablar,
es que es eso.
Y empieza a hablar de que sí hay un grupo de stop desahucios de Vizcaya, de no sé dónde, que ha ido a una manifestación y se ha sumado a una manifestación que es, en teoría, según ella, proetarra. Entonces empieza a mezclar las cosas y empieza a salir por la tangente que no tiene nada que ver. O sea, en vez de decir que tú protestas porque pues no te parece bien que sigan a los políticos del PP, que bueno, cada uno que puede opinar lo que quiera, en vez de decir eso se mete por esta tontería, porque en realidad es una tontería y no tiene nada que ver, vamos, no hay ningún tipo de duda de que la plataforma antidesahucios o la plataforma de afectados por la hipoteca, pues no están, o sea, no tienen por qué meterse ni están por meterse en temas de terrorismo ni de liberación nacional
yo
vasca.
Es que pienso, ¿no? Yo creo que pienso, lo más malo que hay en España a nivel legal, ETA, pues ya está, pues son como ETA.
Bueno, a nivel
ya,
legal,
es que
ya
sí.
No sé yo. Pero de todas maneras, en cualquier caso, lo que hemos comentado aquí muchas veces, que es matar al mensajero, ¿no? O sea, tú puedes estar a favor, en contra de que sea etarra, filotarra, lo que te dé la gana, son asuntos estúpidos que no vienen a cuento, y aquí lo que importa es que se está tirando a la gente a la calle, que se están quedando sin casa. Y al final te desvían el discurso de una manera beneficiosa para sus intereses políticos. Que esto es lo de siempre. Pero en fin, esto es lo que decía Cristina Cifuentes, por si no lo han escuchado y se quieren poner un poco de mala leche, pues esto es lo que decía la delegada del Gobierno de Madrid.
Yo creo que la plataforma antidesahucio no debería de entrar en política, es mi opinión. Ellos están para apoyar y para favorecer a las personas que han sufrido un desahucio. Creo yo que no están para hacer política y mucho menos en apoyo de los presos de ETA. Esta es mi opinión. Creo además que la plataforma debería desvincularse de este tipo de apoyos. Yo espero que estos incidentes que han ocurrido de acoso a diputados, que además casualmente siempre son diputados del Partido Popular, no ha habido diputados de otra formación ni políticos de otra formación acosados, yo espero que sean incidentes aislados. Estoy convencida que la mayoría de los españoles y desde luego la mayoría de los ciudadanos que integran y que apoyan a la plataforma antidesahucios no están conformes con esta forma de actuar.
Bueno, pues es lo que manifestaba Cristina Cifuentes. Destacó también, me hace cierta gracia, por así decirlo, el comentario de que, oye, es que solamente los del PP, un poquito variedad, ¿no? No sé.
Bueno, pues se supone que es el PP el que está en contra, claro, el que va a votar no. Entonces, tienen, en teoría, dentro de la lógica, tienen que convencer a las personas que votan no para que voten sí. Entonces, por eso, en principio, pues tiene más propiedad.
Que es lo que están gobernando también, es que no sé.
Claro, es que son los que tienen.
A ver, si yo estoy haciendo algo, esté bien o esté mal hecho, si lo hago yo, será criticable a mí, no al de al lado que no tiene nada que ver, ¿no?
Aquí no sé, no entiendo muy bien eso.
Da igual, si no estás escuchando, normal que no te enteres.
Bueno, la Cristina Cifuentes, la delegada del gobierno, que señalaba, como decimos, a Ada Colau por sus vínculos en teoría con grupos filotarras o proetarras, aunque luego, pues, trató de arreglarlo y, bueno, no sé si la arregló, metió más la pata, porque al final acabó diciendo que en concreto tiene relación con Bildu, Sortu y grupos que tienen mucho que ver con el entorno de ETA. Así que si lo quería arreglar, pues...
Bueno, lo determinó de rematar.
Sí. En fin, Adri, algo que añadir, que es que se ha quedado tu explicación ahí en el aire, ¿no?
Da igual, no.
Yo quería repetir un poco lo que has dicho tú de...
Sí, lo que es más o menos con mis palabras,
a la puerta, pero luego lo mandas a la oposición o a otros partidos para que vayan a...
Pero como Javi está atento a lo que está atento, pues se ha quedado pues sin enterarse de nada. Y esa es la
explica
conclusión.
Explica que está hablando Javi porque ha sonado un poco mal.
Los oyentes que nos siguen Radio Manises, que tiene mucho valor que nos estén escuchando a nosotros en vez de estar viendo el fútbol, pues oye, 0-1 va ganando España, marcado Pedro. Bien. Así que los de Puchasos Radio y UPV Radio ya saben el resultado, pero los de Radio Manises no. Así que un detalle a los que no están escuchando. Serán muchos, muchos, muchos. Bueno, nos vamos a Castellón y como no usan el avión, nosotros vamos a intentar usarlo. Venga. Que no tiene nada que ver lo del aeropuerto, pero es igual.
Hombre, como... Castellón ya es reconocido como el aeropuerto que
quedado,
no tiene aviones.
Quedado.
O sea...
Sí, allí se queda la cosa, ¿no? Nuevas Generaciones recoge denuncias anónimas contra docentes que adoctrinan en clase. Critican a los profesores que usan de forma inapropiada la libertad de cátedra. Creen que una minoría trata de imponer ideas e ideologías en las aulas y advierten de que estas quejas se trasladarán a los órganos competentes. Los recortes en educación han agudizado el adoctrinamiento de algunos. Han manifestado algunos de los miembros de Nuevas Generaciones de Castellón, que bajo el hashtag que no te líen, es el hashtag que usan en Twitter, pues están tratando de movilizar a la gente pues de esta localidad. ¿Qué os parece esto?
Bueno, a mí lo primero que me viene a la cabeza es un poco de peligroso, ¿no? O sea, a mí me parece un poco peligroso que des armas, en principio armas, a los chavales para que, si mi profesor pues me cae mal, tanto que están desprestigiados los profesores, ¿no? Tanto
sí,
que no
sí,
tienen
sí,
autoridad,
sí, sí.
Tanto que están diciendo que hace falta darle más autoridad al profesor, pues ahora el típico que diga, este profesor me tiene manía, este profesor lo que le voy a coger, le voy a meter un paquete, le voy a decir que me está adoctrinando, le voy a mandar un mail aquí para que se encarguen de él y le metan en problemas.
Sí, sí.
Yo creo que no es el camino para mejorar la educación meter ese tipo de armas o de cosas para que los niños puedan ir en contra de sus propios profesores, que me parece que es restarles autoridad.
Sí, ahora tienen bastante chungo enseñando a los chavales.
Claro, ahora encima esto.
Encima le suman el este. A mí lo que me ha hecho gracia, no sé si lo has comentado, Josema, que citan el ejemplo de adoctrinamiento este, sacando a un testimonio de que un profesor se mofó del aeropuerto de Castellón tirando avioncitos de papel. O sea, a ver, es un chiste, pero ahí yo no veo el adoctrinamiento, no sé dónde lo veo vosotros. Yo veo lógico que se ría la gente del aeropuerto de Castellón, puesto que no hay aviones.
Y les sentó mal a los alumnos eso.
Se ve que ahí hay adoctrinamiento. No lo sé, pero se ve que hay ahí adoctrinamiento.
Hombre, es raro, la verdad, que un profesor se ponga a tirar aviones de papel sí. En mitad de la clase y decir, no hay
pero
aviones.
Pero bueno, yo
mira.
Creo que lo último que haría un alumno es enfadarse por eso, al revés.
Yo creo que me reiría también.
Lo secundaría.
O sea, yo también estoy en un instituto y si los profesores, pues sí, hacen muchas veces chistes y sí. Le salen mal y
yo qué sé.
Te ríes o no.
Y no te hacen gracia, pero no te adoctrinan.
Pero exacto, yo no me siento. Yo recuerdo que teníamos una profesora que era súper rojera ese día y siempre estaba diciendo a la brega y cosas de ese estilo, en plan revolucionarias.
Muy mala profesora, por cierto.
¿Eh?
De izquierdas, pero muy mala
sí,
profesora.
Sí, era mala la profesora. Yo no me considero adoctrinado por ella.
Tú puedes compartir o no ideas políticas con
demasiada
ella, pero como,
libertad
profesora,
estás
como profesora tú la puedes cuestionar y a mí. No sé, a lo mejor podía coincidir con ella en sus pensamientos políticos, pero como profesora me parecía lamentable. O sea, que
bueno, vale.
Esas cosas...
No sé si me está oyendo...
¿Ves? ¿No? Libertad. Ahora no queréis libertad para expresar.
Josema nos está adoctrinando ahora mismo.
No, pero a ver, yo estoy dando mi opinión. Una cosa no quita la otra. Tú puedes aceptar o no lo que te diga el profesor, pero tú
exacto.
Al final puedes pensar por ti mismo, ¿no? Que
pero,
al final parecemos tontos.
No digáis nombres, por si acaso.
No, vamos a decir. La moraleja
Lola.
Que yo os traigo de...
¡Hala!
Un saludo. La moraleja que os traigo yo es que por un chiste, de la orientación que sea, no te puedes sentir adoctrinado, pienso yo. Si no, apaga y vámonos, la cantidad de chistes que hay por ahí.
Realmente no parece el sitio para decir nada de aeropuertos ni cosas así.
Sí, es cierto también.
O sea, yo no creo que parezca el sitio como para eso. Otra cosa es que se intente utilizar esto como para lo que digo yo, desprestigiar al profesorado.
Porque no va a ser el sitio donde
exacto,
que lo que decís una tontería, es un avión de papel, no está insultando a nadie.
Porque no, porque vamos a ver, yo imagino a esa nieta de Fabra diciendo
mira
el aeropuerto
asume que tienes
aviones.
Un abuelo que ha hecho un aeropuerto inútil.
Pero no parece sitio, no veo en qué asignatura puede caber hablar de los no aviones de
educación para la ciudadanía, ¿no?
Eso no es, ecuación, no sabes, ya, pero si la han quitado. Ahí sería buena, pero la han quitado.
Igual era...
¿no?
En religión.
Tecnología, no. ¿Cómo es esto para hacer avioncitos?
Plástica. Estarían enseñando a hacer aviones. Sí,
papiroflexia. Ver, la
en tecnología, ¿no?
En tecnología.
Las situaciones para que surja el chiste son innumerables.
Sí, sí, la verdad que
y más estando en Castellón.
Pues sí, bien, es lo que hay. Ya veremos cómo evoluciona esto. De momento, ya decimos, es Gonzalo Bautista, el presidente provincial de Nuevas Generaciones, que dice que nada, que hay que luchar por la libertad y no van a permitir una educación basada en el menoscabo de un derecho fundamental. Pues nada, venga, eso, a seguir así. Que no te lían, dicen que es el hashtag en Twitter, por si os interesa. Nos vamos a Italia, a uno de nuestros políticos más comentados en este programa. Azzurro. Pues nada, siempre al orden del día. Berlusconi al pie del cañón. Polémica por un anuncio de Ford con Berlusconi y mujeres amordazadas. Noticia que recogemos de elpaís.com. La compañía de coches pide disculpas tras las críticas recibidas, por lo que se entiende que es violencia machista. Esa ha sido la marca Ford, que ha pedido disculpas, como decimos, por un anuncio en el que aparece el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi al volante de un coche con un grupo de mujeres en el maletero que viajan atadas y amordazadas. Junto al dibujo figura el lema: deja tus preocupaciones atrás. Son mujeres ahí. Genial. Con extra grande el figo de arranque. Ahí está.
El figo, que no la figa.
La publicidad ya está ahí, ¿no? Han pedido disculpas, pero ya eran...
Sí, sí, eso
ya, no, ya está ahí.
Hombre, ya se ha llamado la atención sobre la
yo,
marca.
Yo he tenido la
modelo.
Oportunidad de ver el cartel y yo qué sé. Si se hubiera hecho algo más caricaturesco, pero lo que en realidad parece es la cabeza pegada de Berlusconi y mujeres maltratadas, atadas de manera horrible.
¿Cómo que la cabeza pegada?
Parece una foto de Berlusconi.
Oh, pero es un dibujo bien hecho.
Es un dibujo muy bien hecho, claro.
Es un dibujo. Todo es un dibujo y además esto ha ocurrido en Italia. En India.
En India, sí.
En India también ha ocurrido.
Es donde ha ocurrido.
Sí, se ha ocurrido, o sea, ahí, porque justo comenta la noticia que se ha lanzado en India justo después de que se aprobara una nueva ley sobre la violencia contra las mujeres. O sea, que ha sido muy poco acertado, ¿no?
Pero entonces realmente Berlusconi no sale en carne y hueso en el anuncio.
No, carne y hueso. De todas maneras, ya ver a Berlusconi en carne y hueso es complicado, porque ya no se nota dónde está la diferencia.
Hueso,
¿eh? Pero bueno, y también luego, pues, polémica porque era el mismo tipo de anuncio, pero en París, conducido por... Perdón, en París no. Eran otros dos anuncios que aparecen las tres hermanas Kardashian amordazadas en el maletero con un coche conducido por Paris Hilton. Ajá. Típico.
Luego hay otro
anuncio, pero
que a mí me pareció bastante gracioso, que es Schumacher, y detrás está Hamilton, Alonso y Vettel.
Y Vettel,
y están los tres amordazados y está Schumacher girado al lado con el símbolo de victoria.
O sea, que con la pero misma idea han jugado con diferentes personas. Tipo el de Benetton, que con el beso que iban cambiando a la persona.
Sí, lo
son,
pasa
o
es que...
son chops, o son fakes, es decir, no son oficiales.
No, son oficiales. Son oficiales los tres. Es que lo que hablamos antes es que estos carteles han sido publicados en India y últimamente están muy sensibles con el tema de la violencia machista, porque ha habido algunas violaciones bastante horribles.
Diciembre, que murió una chica, ¿verdad?
Sí, y de ahí se ha despertado una especie de movimiento de manifestaciones en contra de ese tipo de...
Hombre, que esto estaría mal visto en cualquier país.
Hombre, pero sí, ahí... pero aparte de eso,
he visto el cartel, una figura pública y política como es Berlusconi, que te lo metan ahí. Porque ahí ya te dicen lo que es. El tío es un acosador que le gusta la parranda y se lleva mujeres atadas en su coche. Oye, pues aunque salga en la ITE, si yo estoy en mi casa en Italia, lo veo y digo, bueno, esto de que.
Yo realmente he patinado, porque si la idea es dejar tus preocupaciones, es como que con las mujeres le producen muchas preocupaciones, ¿no? Juicios, tal.
Sí, pero al fin y al cabo lo ponen como un mujeriego.
Yo creo
porque las mujeres no salen vestidas, no salen en bikini, en plan después de una fiesta.
Claro, pues se supone que es el quebradero de cabeza de Berlusconi, ¿no? El quebradero de cabeza de... Bueno, de Paris Hilton, son las tres chicas estas que no sé quiénes son. Y claro, y para Schumacher, pues son los otros tres pilotos. Vale, tienes esa lógica, pero claro, la imagen, yo soy publicista, cuando vio la imagen esa de un montón de tías semidesnudas en un maletero, no sé si de verdad llegó a pensar que esto podría ser...
Bueno.
Bueno, sí.
Sí, sí, no sé en qué estaría pensando el hombre. En fin, bueno, dejamos a Silvio Berlusconi al final, aunque no tenga él haya dicho nada, ni haya abierto la boca, pues también está ahí. Somos como lo hace, pero todas las semanas Silvio Berlusconi que destaca por algo. Bueno, nos damos atención que vuelve la sección del tiempo, así que señoras, si están preparando su viaje en Pascua, muy atento, porque aquí llega la sección de Adrián Correcher.
El tiempo según Adrián Correcher.
Adri, adelante.
Espera, que no sé por qué me ha entrado la risa repentina, pero bueno. Allá va. Aunque no me escuchéis, que sé que la mayoría no lo hacéis, pero yo voy a hacer mi predicción, que esta vez va a ser muy útil. Porque como bien has dicho tú, hago la aparición una vez más en un fechos interesantes a conocer, ¿no? Tenemos unas Pascuas por delante, Pascua, Semana Santa y la fecha de las monas, vamos, donde se vuelve el cachirulo. Y es interesante saber lo que va a acaecer climatológicamente hablando, por supuesto. Así que yo, por supuesto, me he informado. No hacía falta, ya sabía lo que iba a ocurrir, pero por si acaso me informo para corroborar la información. Y os voy a decir, estoy bien informado. Como...
Se ha informado con la información.
Exacto. Pero ya lo sabía. No sé si me sigue.
Sí.
Yo miro el
cielo.
Sí,
yo te estoy
escuchando
para hacer todo lo contrario. Ya.
Yo miro al cielo y digo, mañana va a llover.
Entonces va a hacer un sol de justicia.
No, es un ejemplo. Mañana no va a llover. Ya te lo adelanto a ti en primicia. Porque, como bien les digo, está en boca de muchos qué es lo que va a ocurrir. Mañana lloverá, no lloverá, ¿qué voy a hacer estas Pascuas? Me voy de viaje, no me voy de viaje. Pero lo que más se pregunta la gente es, ¿podré volar el cachirulo? Porque estamos en Semana Santa y es lo que de verdad preocupa a la gente.
Así que esta mañana me he levantado yo pensando eso, ¿eh?
Porque, claro, viaje de Pascuas a tu pueblo y esas cosas interesan, pero en menor medida. Pues ya os adelanto que sí, podréis volar el cachirulo, porque, atención, aquí viene mi previsión para la Semana Santa.
Ahora
viene. Bueno, pues como ya os digo, hacer buen tiempo. No va a llover en toda la semana. O sea, eso es bueno, no va a llover. Excepto el lunes, que viene.
Bueno, bueno, para quien te esté escuchando depende. Igual para los agricultores no es bueno que no llueva.
Ya ha llovido mucho, así que para los agricultores también es bueno. Estoy hablando de los domingueros ahora mismo.
Vale.
Pues
son muy de España de los 80, ¿eh?
Es los que domingueros se quedó allí. Nació y se quedó allí.
Pues bien, como bien digo, no va a llover. Además, habrá nubes ocasionales o, como en el gremio se conoce, nubes y claros, o sea que tampoco hay que preocuparse por el sol. No hará frío, no hará nada de frío, de hecho vamos a tener unas temperaturas más bien altas, sobre 20 y 24 grados, o sea que se nota que la primavera ya está aquí, por si no lo sabía, ya está. Y lo más importante es el viento, porque ayer, no sé si os daríais cuenta, pero yo estaba en mi casa acojonado del viento que hacía, porque hacía mucho. Y va a seguir haciendo mucho viento.
Ayer no estás en casa, estuvimos por la tarde juntos. ¿Qué hablas?
Por la noche, yo digo por la noche. Algún día tendré que pasar por casa.
Mentiroso.
Y me atrevo a profetizar, espérate, lo vuelvo a decir, profetizar, que hará más viento hasta la próxima semana, así que podréis volar el cachirulo tranquilos porque va a hacer viento. Y estas son mis recomendaciones.
¿Qué nivel? Porque en cachirulo si sopla como ayer, ¿no?
¿Mejor todavía?
No, te parte la cuerda de ayer casi.
Pues no, tiras cuerda de estas de fibra de vidrio y no ocurre nada. Si me deja Lisa, voy a decir mis recomendaciones para esta semana de Pascuas.
Venga, va.
Mis recomendaciones para esta semana son pantalones cortos y camisetas para los chicos, faldas y escotes para las chicas, pero para todo el mundo, cachirulos.
Y longaniza de Pascua.
¿En serio?
Y
longaniza de Pascua. ¿La ropa?
Felices Pascuas y hasta el próximo Vendaval.
Me resulta muy llamativo que esos grupos, esa lideresa que está liderando ese grupo supuestamente en defensa de los desahucios, yo creo que en realidad ahí hay intereses de otro tipo. Bueno, pues últimamente parece que tienen también ciertas inquietudes de apoyos a grupos filoetarras o proetarras, cosa muy curiosa.
¿Usted es tonto o qué?
Bueno, pues ya en el ecuador de nuestro programa llegamos a la sección de noticias curiosas. España va ganando 0-1, faltan 10 minutos y nada, han expulsado a uno de la selección francesa. Bien, ¿va a empezar Javi con la noticia? ¿Sí? ¿Va a empezar Javi?
No, vas a empezar tú.
Ya, pero acabo de hablar, o sea, déjame que recupere saliva.
¿Cambiamos el orden?
Sí, quiero que cambiemos el orden. Déjame que recupere saliva un poco.
Pues recupera saliva para lamer tu propia mierda. Porque es... el titular de la noticia que tenemos.
Me ha dejado votando, tío.
Lamió su propia mierda para ganar un iPhone. ¿Tú lo harías, Adri?
No, sí, porque no tengo un móvil mucho mejor, lo siento.
Bueno, pues está ahí...
Eso es discutible.
Sí, está ahí la cosa. Una mexicana de 19 años le propusieron un reto. Bueno, vamos a explicarlo mejor, ¿no? Porque iba a soltarlo ya directamente, pero no. Vamos a decir,
yo creo que ya me ha quedado bastante
aquello
claro.
De que una página web ofrecía... a una persona, a la persona que publicase el vídeo más asqueroso, regalarle este teléfono, el iPhone. Entonces hubo un concurso donde cada uno enviaba sus vídeos y eligieron a esta chica que mojó su cepillo de dientes en una especie de caldo sí, un caldo de excreciones.
Pero escucha, una cosa, entonces, diciendo que hubo más de una persona que hizo esto y eligieron de entre todas la más asquerosa, o sea, que hubo gente que lo hizo y se quedó ahí.
Te quiero decir que hubo un concurso de guarrerías, era opcional, cada uno podía elegir la guarrería que quisiese, ¿no? Entonces la más asquerosa era la que ganaba. Entonces a mujer se le ocurrió pues mojar el cepillo y pues hacer un lavado, lo que llamaríamos un lavado de dientes, pero con sus propios excrementos. Hay que decir que la que quedó en segundo lugar fue una mujer que lamió, no sé qué más asqueroso.
Lo peor es quedarte segunda en este caso.
Sí, lo peor es quedarte segunda y haber lamido tu tampón.
¡Ah!
Y entiendo que es después de usar.
No me digas.
Porque si no, no tiene ninguna gracia.
Es lo que te digo, que encima si te quedas segunda o tercera, haces la guarrería que sea y encima no te llevas el teléfono.
Claro, esta es la pringada de turno.
La pringada era la primera.
No, la primera se lleva su iPhone, por lo menos.
Es un chiste con doble sentido, creo que se me lo ha pillado José.
Yo imagino luego esa mujer cuando llegue a darle un beso a su novio. Mira, novio, mira, me ha tocado un iPhone. Con todos los dientes ahí.
Y hablando así, además, ¿eh?
Y hablando así, hombre, hablando así porque está con la boca llena.
Todavía, ¿no?
Claro, todavía. Hasta que no le den el iPhone no se lo puede dar. Es una norma que acabamos de poner. Pues bueno, esta es la noticia de la mexicana de 19 años que lamió su propio.
Muy interesante, Gaby. Tenemos más noticias por este año que os pueda parecer asqueroso. Vamos a ver, pues que, es que esta también se las trae, ¿eh?
No puede llegar al nivel de esta, pero bueno.
Pero bueno, ahí está.
También teletela porque nosotros no nos vamos a México, nos vamos un poquito más arriba a Estados Unidos porque agentes del FBI son sancionados por masturbarse en la oficina. Así se ve que no tienen trabajo y le dedican al manubrio. Esto ha ocurrido, pues como bien digo, en las oficinas centrales del FBI, que se ve que es una, no es algo que haya surgido ahora mismo. No es algo puntual, se ve que es algo que ya viene ocurriendo durante mucho tiempo, porque se ve que es un problema interno. Y ya están se han sancionado a varios agentes por masturbarse. No, fíjate si es algo ya que ha ocurrido más de una vez, porque hay una comisión de investigación.
De masturbación.
De investigación. Que está investigando estas masturbaciones.
Una nueva rama del FBI, ¿no?
Pero es que escucha, de los 3.600 agentes.
Son los que dicen asuntos internos, ¿no?
Es que.
Ya sabemos a qué se dedica.
No, de hecho, el Fondo Monetario Internacional es FMI. Que es.
Parecido, bueno, ¿no? No, gracias.
Es cambiando la B por masturbación.
Sí, ya lo pillo. Bueno, pues como veis, la comisión esta tiene datos porque hay 36.000 agentes del FBI y entre 2010 y 2012 al menos 1.000 personas han sido o han estado masturbándose o han estado ahí que sí, sí.
¿En el trabajo?
En el trabajo. Al menos 1.000 personas en 2 años en las oficinas.
No se plantean que sobra personal igual porque igual están muy ociosos allí.
Se
ellos.
Comenta que en Canadá. No, bueno, voy a quedarme.
¿Pero por qué?
Porque también sobraba personal. Bueno, nosotros a la FBI.
Oye, pues no me extrañaría,
Ahí sí que me perdí,
¿no? La gente iba al baño muy sospechosamente, con mucha frecuencia. Yo estaba ahí, pero yo no lo sé,
Lo podemos afirmar.
Digamos que hay
rotundamente.
Que hay supuestas escapadas, vamos a decir.
Que en Canal Low también hay
posibles
masturbaciones en las oficinas, en los estudios.
Sí.
A ver dónde me he quedado.
Esto es fuente de Adrián Correter, que no.
No, hemos llegado a una conclusión de que sobra gente, la gente que. Esto ha sido todo idea de Elisa.
No,
Elisa ha dicho que cuando sobra gente, la gente se masturba. Pues en Canal Low sobra gente.
Lo que acabas de hacer me suena de una tal Cifuentes.
Sí, entonces acabo de asociarme a mí a un grupo...
Soy yo masturbadores.
Bueno, voy a continuar porque me estoy perdiendo...
Sí, la cabeza.
Pues sí, resulta que hay una comisión... Y es que lo que más gracioso de todo esto es que esto es un testimonio de la comisión que asegura que un supervisor que miró películas pornográficas en la oficina mientras se satisfacía sexualmente en horas de trabajo... Pues esta persona recibió una suspensión de 35 días. Pero es que no lo encuentro ahora, pero lo he leído antes y os lo voy a decir porque se ve que la gente no solo se dedica a masturbarse, sino que entre ellos mismos, los agentes del FBI, se pasan fotos de ellos o masturbándose o en bolas.
¿Perdón?
sí, así, o de terceras personas a lo mejor, pillan a uno en bolas, le hacen una foto y se la envían a otro compañero. Pues esto es lo que
pero
ocurre.
¿Fotos de ellos mismos?
Sí, de ellos mismos.
Yo pensaba que se enviaban fotos...
No, de ellos mismos. Si fueran fotos de otras personas ajenas...
¿Tiene sentido?
Pues yo lo veo mucho sentido.
Hombre, esto ya empieza a derivar por unos derroteros que dan que pensar otras cosas, ¿eh? Se envían fotos de ellos mismos desnudos y luego aumentando el número de personas que hacen felaciones y cosas así.
¡Felaciones! No.
Ya.
Es que iba a decir, iba a decir antes lo del comentario de Adri. Dicho,
¿pero
por
qué
eso,
pasa con las felaciones?
Por eso, Adri,
estamos viendo Francia contra España y estamos pensando franceses.
Era porque iba a decir que Adri por eso se despedía diciendo eso y mira, se me han cruzado las dos ideas.
O sea, la conclusión, cerramos ya con esto, la conclusión que
sale, tenéis vosotros un tacto en este programa que no acabo de entender.
La conclusión es que
pensando lo de Adri.
Además, creo que Elisa tiene toda la razón. Cuando sobra gente en un trabajo, acaba masturbándose.
Esa es la sentencia. A mí me recuerda esto un poco al caso que contamos del electricista este en Santiago, en la Catedral de Santiago, que también hablaba de que habían
demasiado oscuras y entonces, pues,
extrañas. A nivel sexual. Bueno, vamos a nuestra sección cinéfila, que esto es un despropósito.
Espabila, aún te quedan unos minutos de diversión en ¿Cómo está el patio? Los chicos quieren diversión.
Bueno, pues ya dejamos el ámbito sexual, porque esto antes eran noticias curiosas. Hay que recordarlo, ahora ya son noticias sexuales.
Oye, perdona, llevo la de mierda.
Ya,
bueno, es verdad. Sí. Bueno, hay mucho enfermo por ahí, Javi. Sí. Vamos a ver, Peter Jackson, esta es nuestra primera noticia, que presenta en sociedad la secuela del Hobbit desde Nueva Zelanda y vía streaming para todo el planeta. Peter Jackson, que ha estrenado en sociedad el Hobbit, el tráiler del Hobbit, La desolación de Smaug, la segunda entrega de la trilogía basada en la obra de J.R.R. Tolkien. Y que aquí ya casi todos hemos visto, ¿no? La primera peli. No sé si esperáis con ganas la segunda.
Yo sí.
A ver, me gustó, pero no pierdo el culo, la verdad.
Sí. Yo la veré, pero no deja de ser una película.
Bueno, pero la vais a ver, o sea que...
La veremos, pero porque...
A Peter Jackson le da igual que no perdáis el culo. La vais a ver, vais a pagar igual que todo el mundo.
Bueno.
Yo creo que va a estar mejor que la primera parte.
Peter Jackson, que ha dicho que, bueno, no ha querido detallar mucho, pero que el momento cumbre de la película será el encuentro entre Bilbo y el dragón, que Adri echaba de menos que saliese el dragón en la anterior peli.
Hombre, va de un dragón la película, así que si no hay dragón en la película queda un poco raro.
Para Peter Jackson las 6 van de gente andando.
Tiene que dividir un libro en 3, o sea que...
A mí lo que me ha hecho gracia que dice... Es que es súper gracioso, dice que el dragón se parece a un tiranosaurio rex, con alas.
Pero ha hecho de broma.
Yo no lo acabo de decir.
Aquí la noticia pone que el cineasta solo dijo bromeando lo que tú acabas de decir.
Si es que Adri se queda solo con lo que lee así a primera.
Sí, sí. Y bueno, continuará en teoría eso, el viaje emprendido por el joven Bilbo Bolsón, el mago Gandalf y la tropa de enanos. La segunda peli de la trilogía que tiene previsto el estreno el 13 de diciembre del año 2013, de este año. Un año después del Hobbit, partida y regreso. Y han salido algunas imágenes de la actriz que interpretaba a Kate en Perdidos, que va a ser una de las nuevas incorporaciones en esta saga, y también aparecerá en esta segunda película. Así que, primeras pistas de...
Hace de una elfa, ¿no?
Sí. Que no sale en el libro, es un personaje inventado, ¿no?
Sí.
Pero
sí,
bueno.
Como otras muchas cosas, ¿no?
Muchas cosas, sí.
Tienes que inventar para rellenar 3 películas.
Sí, bueno. Bueno. Tiene por qué hacer 3 películas.
Ya, pero él...
Puede haber hecho una.
Las trilogías son ya. Lo suyo.
Bueno, tenemos también un apunte cinematográfico, porque los Oscars de 2014 ya tienen fecha, se celebrarán el 2 de marzo, que es una semana más tarde de lo habitual, porque generalmente se suele celebrar la última semana de febrero, pero con el fin de que no coincidan con los Juegos Olímpicos de Invierno, que se van a disputar en Rusia, pues nada, los Oscars que se han aplazado una semana, 2 de marzo, la entrega de estos premios. Esta peli que ya iremos viendo a lo largo de este año. Y bueno, vamos a contar también una noticia... En tanto a mí me ha sorprendido, ¿eh? Vamos a ponernos en situación, va, que tenemos aquí una canción.
Maná.
Porque Christopher Waltz está confirmado para el reparto de The Muppets Again. El actor austriaco Christopher Waltz, que es ganador del Oscar a actor de reparto, ha ganado ya 2. Pues es la última incorporación para este film que se basará en el mundo de los teleñecos, según ha informado la agencia Cinema Blend. Una película dirigida por James Bobbin, su nombre. Y bueno, pues tendrá este actor que se ha llevado el Oscar por Django Desencadenado y recuerden también por Malditos Bastardos. No sé, es un poco raro, ¿no? Le tiene que haber pagado muy bien.
Puede hacer de novio de la cerdita, ¿cómo se llama?
Peggy.
Peggy.
¿Pero por qué te sorprende?
Hombre, porque es un actor así que tiene cierta reputación ahora mismo.
Sí,
esta película, bueno, con todo el respeto de los teleñecos, me parece que se queda un poco cortita para él, ¿no?
No es el estilo de película que pensarías verlo, pero no sé, por los gestos, por la forma de hablar, le pega mucho. Él está ahí con muñecos y...
¿Pero de quién hace? No sé si
habla de un personaje de carne y hueso igual que hicieron...
Saldrá por ahí.
Me recuerda a Troy McClure esto.
Estaba pensando lo mismo, pero ¿por qué? En ese capítulo de Simpsons es cuando Troy McClure ya estaba de capa caída. O sea, ya estaba viejo y no valía para nada. Este hombre no. Hombre está en su,
igual
en su cumbre.
Es que no me acuerdo del nombre de cómo conocía a vuestra madre, pero también estaba de éxito con la serie y ganando una pasta y también hizo...
¿Y eso sigue?
Pero no es lo mismo.
Pero él era el protagonista.
Un actor de series más o menos reconocido.
Claro, claro.
A un actor de cine que tiene dos Oscars. Se supone que un Oscar es el mejor premio que se puede llevar.
Ya no por los Oscars.
Es interesante.
Ya no lo digo por ser el Oscar. No lo digo ya por el premio Oscar, sino por la calidad del actor. Digamos que...
Además que el actor es bueno, exacto.
Es una película que no tiene que estar mal pagada para nada. Eso empezando por ahí.
Eso es lo que digo al principio.
Y segundo, que no encuentro yo que sea tan raro.
Igual es fan.
Le puede interesar, claro.
Igual es fan, sí, sí. También. Bueno, además van a rodar en Europa. Dicen que van a estar en Berlín, en Madrid, en Londres.
Se va a dar unos cuantos viajes.
Claro. En la Ciudad de la Luz no. Ya veremos, ¿eh?
Bueno, pues nada, la peli de La Rana Gustavo, que estará con Christopher Waltz y además otros famosillos, otros actores como Ricky Gervais, Tina Fey y Ty Burrell. Bueno, pues nada, imagino que se irán incorporando más personajes, ¿no? Más cameos de estos para la peli. Bueno, en principio, bueno, Christopher Waltz tal vez haga un cameo y ya está, y no sea un actor muy presente, ¿no? Pero a mí me ha sorprendido. La película que está prevista que llegue a las salas norteamericanas el 21 de marzo de 2014, que nos queda un año, como la de El Hobbit. Y nos vamos ahora a otro de los momentos muy, como tú dirías, Adri, más afamados de este programa, que es la no recomendación de esta semana.
La recomendación de Cómo está el patio.
Adelante, Adri.
Javi ya está eufórico aquí al lado de mí. Bueno, yo
¿cuál
creo
de
que
los
hay...
dos? ¿Eh? ¿Están los dos?
Los dos. Bueno, uno menos. Uno.
No,
ya Calderón sabemos
no
cómo
mientas,
Javi Calderón
no está pasando de ti olímpicamente.
Totalmente, vamos.
Bueno, como sabéis, la no recomendación, pues yo creo que hoy voy a decepcionar a la gente porque es una película que pensaríais que es de mi estilo, pero no. La no recomendación de esta semana es G-Joe, la venganza.
Oh.
Dice que no es de su estilo, madre
no
mía,
es
pero parece que lo han hecho para ti.
Pero por
claro,
respeto
por
a los muñecos yo no lo había no recomendado. Por respeto a los muñecos solamente, ¿eh?
La película es malísima, ya os lo digo ya, es tiros, pero sin ton ni son. Y...
Eso es malo.
Recordemos que Adri no ha visto las películas, ¿eh?
Sí, siempre.
Exacto, yo prejuzgo y...
Y hablo sin saber.
Prejuzgo por el tráiler, a veces incluso por el nombre, pero esta vez no. En versión original es G-Joe Retaliation, pues o también dice, conocida como Also Known as G-Joe 2, The Rise of the Cobra, que Cobra son los malos de G-Joe, no sé si Cobra es la organización malvada en contra de G-Joe, por lo menos en los juguetes.
¿No ves que digo que es una película hecha para él, si es un flick?
A ver,
oye, que a mí también me gustan los G-Joe.
Perdón, pero te voy a hacer una confesión.
Va a aquí Cobra
aquí
y
ahora mismo, yo nunca he tenido un G-Joe.
Yo sí.
Porque no te la he querido comprar, sí. Pero tú lo querías.
Muchos, además.
Hasta un helicóptero de ella.
Yo tenía un coche.
Y tenía pues, el este anfibio que se metía por el agua y tal.
No has tenido infancia, dale.
No, la he tenido infancia de otra
él
manera.
Él lo quería, pero no se lo quería comprar.
¿De qué manera?
Yo jugaba con Playmobil. Ah, o sea, sí. A mí las extremidades ya me parecían muy complejas.
Un palito y ya está, ¿no?
Todo recto.
La mano boquieta y se acabó.
Exacto, ya está. Bueno, pues el director de esta fabulosa mierda, perdón, de esta fabulosa película es John Chu. Ya te lo digo todo, John Chu. O sea, alguien que tiene el apellido incompleto no puede hacer una buena película.
¿Incompleto?
Se nota que es chino porque mete, o chino o japonés porque mete ninjas a saco. O sea, la película va de ninjas y tiros.
Por el John Chu, no.
Por el John Chu es chino, ¿no? O...
Por el John Chu es inglés y es como mezclado, ¿no? John
bueno, es norteamericana, dura 110 minutos, género acción. Intérpretes mucho, pero lo único que tengo que recalcar de aquí es Bruce Willis. A mí me ha decepcionado mucho este hombre que haya... Que si bien mejora la película, pero sigue siendo una pastelada. No una pastelada, no. Como lo que la mío la chica por el iPhone, básicamente. Bueno, Bruce, ¿qué puedo decir Bruce? O sea, me has decepcionado. El guión es de unos dos nadies, el productor sigue siendo John Chu.
Dos nadies, ¿y quién eres tú?
Yo hago una mejor película que ellos.
Seguro.
Y lo único así curioso que os puedo decir es que fijaros que como quieren tan poco a esta película, que la estrenan primero en España y luego en Estados Unidos.
¿Ah, sí?
La estrenan el 27 de marzo, bueno, o sea, mañana,
no
aquí
es la
en España.
Creo que hace eso, ¿eh? O sea, hay más películas que se han estrenado antes aquí, o en Europa que en Estados Unidos.
Ya, pues.
Pero depende mucho de las fechas. Si es, algo, hay, es una fecha señalada y se van a estrenar películas importantes ese día, pues lo retrasan y aquí sí que se estrena.
No la voy a ver, de todas maneras, recomiendo a todo el mundo que no la vea. Y antes de pasar a un ligero modificado trailer que he hecho yo, intento meter todas las explosiones que se puedan, pero no había muchas.
Bien, esta vez al menos lo has reducido a 24 segundos.
Sí, sí, no, es que no, es que yo sí.
¿Para qué queremos explosiones si lo queremos es algo de diálogo para que se entienda por la radio? Es, no, pum, pum.
Es que la película no hay más que pum, 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 es lo que hay en la película. Bueno,
es como una película erótica, ¿no?
Para escuchar una mascletá, no quiero.
¿Tú quieres un argumento de una película erótica? No, pues ya está. La sinopsis no la voy a leer, os voy a decir de qué va, de hostias y explosiones y ninjas.
Muy bien, pues nada, vamos a escuchar este tráiler de G-Joe 2, la rebelión de no sé quién.
Que la venganza, traía. ¿No?
Espérate, G-Joe 2, la venganza.
La venganza.
¿De quién? No lo sé, no, la venganza.
Así tenía que ser. Y España ha ganado, ¿eh?
Bien,
somos primeros.
Están todos muertos.
Buh.
¿Me he perdido algo, general? Llámame Joe.
Tengo que reconocer que es el mejor, la mejor no recomendación que has traído hasta la fecha.
¿Te pareció una mascleta?
A ver, tengo que reconocer que
Rita se hubiera levantado de esos intros.
He manipulado un poco el tráiler, no sé si os habéis dado cuenta, para quitar todo lo que sobraba y aún me faltaban cosas.
No, está bien, ¿eh?
Estoy llorando.
Es un poco rollo como Spanish Movie, ¿no? Que el tráiler ya te he contado toda la película.
Ya está. Adri, te van a fichar, ¿eh? Al final para G-Joe, para G-Joe 3. No sé.
Para hacer el tráiler, ¿no?
Para hacer el Playmobil.
Tendría más expresividad que la mitad
Playmobil
de
la película. Hay que investigar eso, sí. Bueno, nos vamos a hablar de... Bueno, en nuestra sección de televisión hemos sacado un estudio que ha hecho una web que se llama Poker 770, en el que nos dicen que Amaya Salamanca, que ahora mismo está en la serie Gran Hotel de Antena 3, es la favorita de los españoles para jugar al strip poker, la protagonista de esta serie que encabeza los resultados de la encuesta, compartido pues con Paz Vega, Kira Miró, que están en los primeros puestos, y otros también como Úrsula Corbero y Inma del Moral, que ya está, está un poco, como diríamos nosotros, machuchita, ¿no? Para estar ahí.
Yo tengo una teoría, ¿eh? La teoría es que han buscado chicas con las que sería fácil ganar, ¿no? Ha hecho un ranking de las que podrían perder fácilmente,
sí, sí.
Y por lo tanto han elegido esas para poder verlas de sobra. Mm-hmm. Esa es la sensación.
Interesante teoría. Amaya Salamón, Cadri, ¿tú la pondrías ahí a jugar al strip poker contigo? ¿Te gustaría?
Sí me gustaría.
¿La tanteamos para tu sección?
¿El qué?
Que podemos tantear una partida de strip poker para tu sección.
Sí, no, lo que pasa es que a mí el poker, como ya sabéis, se me da bastante mal, así que dudo que le quiten alguna prenda.
Acabarías tú en pelotas, ¿no?
Acabaría yo en pelotas.
Vaya.
Bueno, pero ya ganarías estando Amaya Salamanca adelante. Piénsalo.
Claro, tú en pelotas delante de Amaya Salamanca.
Es verdad, no lo había enfocado de esa manera. Pues sí, la compro.
Bueno, ¿estás de acuerdo con el podium? Amaya Salamanca, Paz Vega y Kira Miró.
A ver, quizá pondría antes a Kira Miró.
¿Sí?
Sí.
Yo creo es que Paz Vega y Kira Miró ya son veteranas, ¿no?
Y Amaya Salamanca también, ¿eh? O sea que no sé.
Pero son todas bastante veteranas, ¿no?
Sí, sí, sí.
La media que ha hecho esto, o sea...
Amaya Salamanca no está mayor.
Edades bueno, comprendidas entre 18 a 65 años de estudio. Creo que habrán cogido a muchos ya...
Ya,
de 35-40, ¿no? ¿No? A lo mejor.
Ya tienen mitos eróticos ya como del pasado.
Claro. Sí, sí, es verdad, ¿eh?
Yo creo que
es raro que no
haya salido
el Zapataki por ahí ni alguna cosa de esas.
Ni Pilar Rubio, esas cosas también. Que Pilar Rubio
porque
también
querían,
está
querían vender el producto. Me van a poner el Zapataki.
Sí, sí.
O Blanca Suárez, que está saliendo ahora en todos lados.
Javi la lanza aquí. Hay gente que no.
Sí
que le costará,
tío,
pero luego cuando lo piensen. Ahí está. Bueno, en Ciudad de la Luz lo compraron alguno que otro, ¿eh? Eso es cierto. Bueno, vamos a hablar del sueño de Morfeo. Porque, atención, ha sido acusado de plagio por su canción para Eurovisión. La comparan, está contigo hasta el final, con un tema de la estadounidense Kelly Clarkson. Vamos a escuchar a ver si vosotros notáis algo. Porque este es el inicio de la canción de Contigo hasta el final, del sueño de Morfeo.
cielo azul gana paso a la tormenta que
tiene narices, copiar una canción así, y al menos copia una que sea buena, ¿no? Pero bueno, han copiado este estilillo, como parece.
Llegas tú.
De Kelly Clarkson, que en concreto es la canción de Sun Will Rise, es esta. En principio se parece, ¿eh?
Igual.
I can see the weight there in your eyes. I can feel the thorn.
A ver, Elisa, que estás ahí todo interesada. ¿Qué pasa? ¿Te parece...?
A ver, creo que hay muchas canciones que empiezan así, no solo la de Kelly Clarkson.
Esto dice un blog de música, Cáscara Amarga, aquí.
A ver,
que encuentra parecidos porque tienen una base musical muy parecida, con unos acordes iguales, pero que no tiene nada que ver la canción.
Claro, es que parece, porque si la pones juntas te van a parecer muy parecidas esa y otras muchas que te podría decir. Eran, no me acuerdo de títulos, pero hay muchas que empiezan así, y lo de las gaitas y demás es por el origen del grupo. Y esta en realidad no tiene gaitas, es el sonido de fondo, como dice, pero yo creo que hay muchas que empiezan así, ¿no? Si te quieres poner quisquilloso, seguro que de todas las que participan en Eurovisión, todas tienen su copia, todas.
Pues a mí me parecen iguales, pero igual pero de malas. O sea,
eso ya es otra cosa aparte.
A ese nivel, quiero decir, ya el estribillo tal, como sea, bueno, hay muchas, sí, es verdad.
No, si no siempre pueden hacer como otros grupos que dicen que esto es un homenaje.
Inspiración.
Y ya está, ¿no?
Sí, pero es que otro grupo tampoco lo conoce mucho, ¿no? Esta última persona que hemos puesto en inglés, ¿conoce a alguien?
Kelly Clarkson.
Kelly Clarkson sí es muy conocida en Estados Unidos. De hecho,
en Estados Unidos.
Cuando volvió a estar Obama,
La elección de Obama, que hizo la investidura, ¿no?
Elecciones.
Sí, la investidura, exacto. Estuve no sé la palabra. Ahí. Ella cantó una de las canciones.
Sí.
Es bastante conocida. Sale de un programa tipo Factor X de allí.
Ah, bueno, a nivel local.
Hace bastante tiempo y ha seguido ahí
está
arriba.
Sonando, en España está sonando.
Sí, aquí Kelly suena Clarkson. Y allí es número uno, bastante.
Que vuelva el chiqui chiqui, ya está.
Y ya está, esa es la conclusión. O eso, o Carmele, o John Cobra. Estamos ahí.
No se pierde y empieza a partir bocas.
Europa se merece a John Cobra en Eurovisión.
No, vamos a despedir el programa de hoy.
Vais a abrir los labios para exclamar.
Bueno, pues finalizamos la edición de hoy con todo el equipo al completo. Ha sido un placer, Elisa. Gracias por venir.
Buenas tardes, noches.
Javi Pastor, un placer igualmente.
Lo mismo digo.
Adrián Correcher, que no has presentado hoy. Tenéis que presentar un día estando yo aquí, ¿eh?
No veo las cosillas. Me vas a sacar todos los fallos que no son pocos.
No.
Y te partirás. O sea, si ya con Javi digo cualquier fallo y. O me mira raro o se ríe. Además es que luego me boicotea las cosas. Eso ya te lo digo yo.
Te he hecho una mano.
Sí, pero boicotea muchas de las veces. Así que prefiero que no veas ese lamentable espectáculo, la verdad.
Intentaremos ahí buscar algo. Javi Calderón, buenas tardes, noches. ¿Os oye bien la semana?
Sí, nada, buenas felas.
Buenas felas. Y buenas felas también a todos los oyentes que nos siguen en Radio Manises, en Burchasot Radio y en UPV Radio. Que pasen unas muy buenas vacaciones de Semana Santa, Pascua. Nos vemos tras estas fiestas. Un saludo de quien te hablo con mucho gusto, José Manuel Barragán. Adiós.
Una verdadera. Saca que va.